Bueno, pues como siempre decimos, ya la enseñanza se ha ido adelantando. Y bueno, como siempre en toda la oración, ¿no? Pero bueno, sí, de la profecía, donde el Señor nos dice que bueno, que el aviso, ¿no? Que se va a derramar en toda la humanidad su Espíritu Santo, que vamos a ver, a conocer, a experimentar. Sí que es verdad que yo creo que todos los que estamos aquí, o la gran mayoría, sí pensamos que ya lo estamos experimentando. Y en el fondo la enseñanza va un poco por ahí, de cómo estamos experimentando, pues, o conociendo ese derroche del amor de Dios, de su misericordia, de sus bondades, de su poder, de esa iluminación interior que nos hace pues seguir conociéndonos y bueno, ir descubriéndonos quiénes somos nosotros, quién es Él y todo lo que Él nos quiere dar, nos está dando y nos quiere seguir dando. También, bueno, la palabra un poco pues lo confirma, ¿no? Como pues el Señor en mi Biblia dice, a los que hizo objeto de su amor. Y bueno, pues el Señor nos ha hecho objeto de su amor y es de lo que, bueno, pues nos quiere seguir hablando. El 12 de mayo de 1929, en el volumen 26, está hablándole el Señor a Luisa de la ascensión. Bueno, Luisa se puso a pensar en la ascensión y el Señor, entre otras cosas, lo que le dice es, por eso era necesario que mi humanidad primero debía rehacer la humanidad caída y darle todos los remedios para levantarla. Después morir y resurgir con las dotes de la Adán inocente para poder dar al hombre lo que perdió. No solo eso, sino quise subir al cielo con mi humanidad bella, vestida de luz, como salió de nuestras manos creadoras para decir al Padre Celestial, Padre mío, mira cómo mi humanidad está rehecha, cómo el reino de nuestra voluntad está al seguro en ella. Yo soy la cabeza de todos, y quien te ruega tiene todos los derechos de pedir y de dar lo que yo poseo. Nosotros, pues, conocemos y todo lo que estamos conociendo de la obra del Señor, de la redención, de la divina voluntad. Yo esto por lo menos lo digo por mí. Siempre lo conozco y lo profundizo desde lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿verdad? Lo que ha hecho por mí, pues cómo ha dado su vida, el precio que ha pagado, cómo pues quiere darme su divina voluntad, pero bueno, en el fondo, que es normal. Pero en esta lectura, entre otras cosas, podemos ver cómo el Señor Jesucristo se dirige al Padre, porque el Padre ha sido el ofendido, el Padre ha sido el agraviado, ha sido el que tuvo un plan y se lo frustramos nosotros. Y bueno, pues en ese dirigirse el Hijo al Padre, pues podemos ver todo ese amor entre el Hijo y el Padre, toda esa ternura, toda esa entrega, porque ya el Señor, sabemos que cuando ascendió al cielo, estaba en el cuerpo resucitado, glorioso, pues sabemos cuál fue su vida, cómo rehizo todo lo que nosotros, pues todos nuestros pecados, todos nuestros actos vacíos de la vida divina, cuánto sufrimiento tuvo, cuántas muertes, pero Él lo hizo por el Padre, y lo hizo amando al Padre. Y bueno, por eso empezamos con esta lectura, ¿no? Para, pues no sé, meditar un poco en el corazón del Hijo al Padre, que meditamos mucho en el corazón de Cristo hacia nosotros, pero bueno, pues también el Señor quiere llevarnos a ver cómo es el amor del Hijo al Padre, del Padre al Hijo. Y bueno, pues sabemos que la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues son tres personas y se relacionan, pues así, se relacionan amándose continuamente. De hecho, bueno, pues una comunidad de amor, es la comunidad perfecta del amor. Y bueno, y es tan grande ese amor entre el Padre y el Hijo, pero tan grande, tan profundo, tan inmenso que no podemos abarcar, que ha dado lugar a la generación del Espíritu Santo, que es el amor de Dios, del Padre y del Hijo. Y ahí es donde, pues, decide que exista la humanidad, en ese contexto de amor, en ese contexto de nos amamos infinitamente, el Padre al Hijo, el Hijo al Padre, el Espíritu Santo, en ese amor de correspondencia, pues claro, es un amor que va a más, y quieren más, y dice, pues vamos a salirnos y vamos a crear al ser humano para pues poder verter en él su amor y que nos lo devuelva, y poder conocer pues cómo es ese amor. Esa es la finalidad de nuestra existencia. Nosotros hemos sido creados por eso y para eso, porque pues en nuestra mente humana no es posible entenderlo. Pero en ese amor de Dios que pues ha querido salirse, conocerse y crear a un ser a su imagen y semejanza para verterse y conocerse. Y esa es la finalidad de nuestra vida y de nuestras obras y de nuestras acciones. Tomar ese amor de Dios, recibirlo y devolvérselo. Tomar y devolvérselo. Y nuestra existencia no es para ninguna de las otras cosas que son las que ocupan nuestra mente, nuestras preocupaciones, que nos traen sin vivir, que nos tienen sin dormir o que nos tienen que no salimos de donde estamos. Todo lo que existe, pues, bueno, no hemos sido creados para trabajar, para tener una familia. Bueno, de hecho, el trabajo, quienes trabajamos sabemos que fue el castigo del pecado del hombre, vaya, que el pecado, o sea, el trabajo vino del pecado. No hemos sido creados para tener una familia, para casarnos, tener hijos, tener posesiones, casa, coche, viajar, tener títulos, relaciones sociales. Nada de eso, bueno, ni por supuesto ni ver la tele, ni estar perdiendo el tiempo, nada. Es el fin de nuestra existencia, sino conocer el amor de Dios. Todo lo demás, todo lo que he dicho, que todo es bueno, en el orden a Dios es bueno, porque, bueno, Dios lo ha creado todo y sabemos que lo ha creado por amor nuestro y, bueno, y tenemos una vida y tenemos ocupaciones. Todo está bien siempre y cuando esté supeditado a Dios, siempre y cuando esté eso, en el orden de Dios. Si se antepone, pues ya se convierte en un ídolo. Y bueno, continuando con el momento de la creación, que además sabemos que los escritos lo dice muchas veces el Señor a Luisa, que lo que más gozo le produce al Padre es recordar el momento en el que creó al hombre, en el que creó a Adán. Entonces, pues si lo recordamos muchas veces, pues le estamos dando un gran gozo al Señor. Y vamos a ver del 10 de diciembre de 1933 un momento en el que Luisa estaba pensando en cuál fue la primera palabra que dijo Adán cuando el Señor lo creó. Bueno, había creado todo, había creado a Adán, y bueno, la verdad que todos tenemos curiosidad, yo también lo tenía por saber qué había sido. Y le contesta el Señor, dice, hija mía, yo también siento el deseo de decirte cuál fue la primera palabra pronunciada por los labios de la primera criatura creada por nosotros. Tú debes saber que apenas Adán sintió la vida, el movimiento, la razón, vio a su Dios ante él. Comprendió que él lo había formado. Sentía en sí en todo su ser todavía frescas las impresiones, el toque de sus manos creadoras. Y agradecido, en un ímpetu de amor, pronunció su primera palabra. Te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Continúa diciendo, pero no fue solo la palabra, sino que el respiro, el latido, las gotas de su sangre que corrían por sus venas, el movimiento, todo su ser unido a coro dijeron, te amo, te amo, te amo. O sea que no fue solo, es que es impresionante porque, claro, esta experiencia de Adán, de ser modelado por el Señor, la hemos vivido nosotros también, aunque no la recordamos, no somos conscientes, pero es que el Señor nos ha modelado a cada uno. Con sus manos nos ha tocado, nos ha formado. Y en Adán, como no había pecado, pues claro, era todo abierto a recibir de Dios. Y claro, no solo fue conscientemente, no solo fue del fondo de su corazón, sino que todo su ser. Dice, no solo fue la palabra, o sea, no solo exteriorizó, sino que todo su ser, su respiro, su latido, su sangre, todo dijeron, te amo, te amo, te amo. Claro, estaba empapado del amor de Dios. Y sabemos que no vio cara a cara al Señor. Pero claro, lo estaba viendo, como no sé si lo dice aquí o lo dice en otro sitio, claro, es que estaba viendo a Dios en todo. O sea, estaba experimentando cómo el Padre, en ese amor tan grandísimo, le estaba modelando, pero es que estaba viendo un cielo, una tierra, un sol, unos árboles, lo estaba viendo y todo le decía, te amo, te amo, te amo, te amo. Entonces, claro, pues le brotó de lo más dentro. Dice así que la primera lección que aprendió de su creador, la primera palabra que aprendió a decir, el primer pensamiento que tuvo vida en su mente, el primer latido que formó en su corazón fue te amo, te amo. Se sentía amado y amó. Y esto es fundamental porque aquí es donde nos quiere llevar el Señor. Nos quiere llevar. Bueno, lo vamos a ver, tampoco me voy a adelantar mucho, pero es verdad, nos quiere llevar a que tengamos esa experiencia profunda cada vez más, que además es que es infinita, que lleguemos a esto que había llegado Adán, de brotar de lo más profundo de su ser continuamente, te amo, te amo, te amo. ¿Por qué? Porque tuvo esa experiencia de sentirse amado y amó. Es verdad que si no recibimos ese amor de Dios, no amamos, pero es que el Señor nos quiere llevar. Y no para de hacer para que nos sintamos amados y amemos. Dice, podría decir que su te amo no terminaba jamás. Fue tan prolongado que solo fue interrumpido cuando tuvo la desgracia de caer en el pecado. O sea que toda la vida de Adán en divina voluntad fue te amo, te amo, te amo en el movimiento, en el pensamiento, en el respiro, en el levantarme, en el sentarme, en todo. Y claro, se interrumpió con la desgracia, la gran desgracia de caer en el pecado. Dice, por eso nuestra divinidad se sintió herida al oír sobre los labios del hombre, te amo, te amo. Era la misma palabra que nosotros habíamos creado en el órgano de su voz. O sea que ese te amo que salió de Adán es que el mismo Dios lo había puesto en la voz de Adán, que nos decía te amo. Era nuestro amor creado por nosotros en la criatura, que nos decía, te amo. ¿Cómo no quedar herido? ¿Cómo no corresponderlo con un amor más abundante, más fuerte, digno de nuestra magnificencia? O sea, Dios provoca en Adán decirle, te amo, y claro, él dice el Padre, ¿cómo ante ese te amo? Yo no le voy a corresponder y no le voy a dar más. Es muy fuerte, como dice la hermana. En cuanto oímos decir te amo, así nosotros repetimos te amo. Aquí está hablando la Trinidad. Repetimos te amo, pero en nuestro te amo hicimos correr en todo su ser la vida obrante de nuestra divina voluntad. Y sabemos que Adán pecó y todos en Adán pecamos. Y ya esto, pues le dimos una patada. Pero vamos, tal cual. Y dimos vida a nuestra voluntad. Claro. Bueno, dice aquí, lo leo, claro, dice, por eso, hija mía, no hay dolor más grande para nosotros que ver nuestro amor como destrozado en la criatura y nuestra voluntad obstaculizada, sofocada, sin su vida obrante y como sometida al humano querer. Dice, por eso se atenta y en todas las cosas ten por principio el amor y mi divina voluntad. Claro, nuestra parte la hicimos mal. De hecho, dimos vida a nuestra voluntad, claro, ya nuestra voluntad que la teníamos para estar ahí, pues sometida a la divina voluntad, tomó el protagonismo y sabemos todas las consecuencias. Y además las consecuencias desde espirituales hasta físicas, porque si en Adán todo era te amo todo el ser, y a nosotros qué trabajo nos cuesta encontrar o tener esa apertura a ese amor de Dios. ¿Qué trabajo nos cuesta? Y bueno, nosotros estamos aquí, claro, quien está afuera viviendo su vida, pues ni se lo plantee, porque lo tiene en sus narices, pero no lo ve. Y claro, nosotros eso lo estropeamos. ¿Qué hizo el Padre? Mantuvo el plan, mantuvo el plan. Y mantuvo la creación, pues diciendo ese te amo, lo ha mantenido la creación al servicio del hombre, esperando que volvamos. Claro, y el hombre vive prescindiendo de Dios, y cuántos cada vez más negando a Dios, pero en todo lo que hace el hombre, y todo lo que hace el hombre es porque Dios lo ha creado. De hecho, si el hombre piensa, el filósofo más ateo que puede existir, que de repente dice, he pensado que Dios ha muerto o lo que sea, está pensando, y ese pensamiento lo puedes tener porque lo ha creado Dios. Si Dios no hubiera creado el pensamiento, no pensaría. Que tú utilizas mal el pensamiento para ofender a Dios, pero todo lo creado lo ha creado Dios, todo lo que existe. El pensamiento, la palabra, como hemos dicho, el movimiento, todo acto lo ha creado Dios. Y lo sigue poniendo a nuestro servicio, porque seguimos respirando, nos sigue alimentando, seguimos moviéndonos, lo seguimos haciendo absolutamente todo. Seguimos teniendo a nuestro servicio la creación, tenemos a otros seres humanos que también han sido creados pues para ver en ellos la divina voluntad y bueno, pues sabemos cómo está todo. Y bueno, en todo lo creado, pues eso, en todo lo que podemos hacer, todo acto del tipo que sea, desde el más pequeñito que pasa desapercibido, pues no sé, el circular de la sangre por nuestro cuerpo, el respirar, la digestión, lo que sea, hasta lo más que se ve, pues no sé, hablar, cantar, trabajar, dormir, en todo eso, en todo lo que ha hecho el Señor, todos los actos que ya sabemos, todo lo que ha hecho nuestra madre, en todo absolutamente lo que tenemos a nuestro alcance, lo que estamos conociendo, está la Santísima Trinidad esperando esa mirada nuestra y ese reconocimiento y ese tomar, ese te amo, ese que se vayan abriendo nuestros sentidos de nuevo como en Adán, a recibir, a descubrir y agradecer. Pero bueno, tenemos la voluntad que ya sabemos que ha tomado una autonomía y esa ruptura con Dios pues fue prescindir de la divina voluntad. Claro, la voluntad humana ha sido creada para ser gobernada, no ha sido creada para funcionar autónomamente. Claro, si el hombre pasó de dejar de estar sometido o guiado por la divina voluntad, o cuando damos vida a nuestra voluntad sin la voluntad de Dios, cuando no está bajo el dominio de Dios, ¿bajo el dominio de quién queda? Yo esa respuesta no la doy, pero sí El Señor dice en Mateo 12, el que no está conmigo está contra mí. Y es verdad que es muy importante que seamos conscientes de esto, ¿no? Que nuestra voluntad ha sido creada, como decía Luisa la semana pasada, para ser entregada. Para ser entregada. Y está entregada. Si no la tenemos entregada a Dios, no está bajo el dominio de la divina voluntad, bajo el dominio de quien está. Sí que es verdad que a medida que vamos conociendo la divina voluntad, vamos teniendo, pues eso, leyendo, teniendo conocimientos, pues más experimentamos pues que va dominando nuestra voluntad, ¿no? Pero, claro, cuanto más nuestra voluntad está dominada por la divina voluntad, más nos damos cuenta de cuando nuestra voluntad va por libre, ¿no? A lo mejor ya no toma vida, ojalá no tome vida, y sean pues movimientos, meros movimientos, bueno, que aunque sean pequeños movimientos, pues movimientos son, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que en esas separaciones o en esos intentos o tendencia de separación, sí que, gracias a Dios, pues experimentamos la esclavitud, la infelicidad, se va la paz, el orden y el equilibrio, que sí que es bastante continuo y estable en Dios, en la divina voluntad. Y bueno, eso, pensamos más en pequeños movimientos, pues porque sí que es verdad, cada vez más pues ese dominio se va extendiendo. Y colaboramos, uno en mayor medida, otro en menos. Pero bueno, hoy también en la oración, pues el Señor nos ha llevado a eso, a abrir esas puertas. Abrir esas puertas ya de una vez, bueno, que la abra el Señor, ¿no? Pero es verdad que, por lo menos que seamos sinceros, porque muchas veces no queremos reconocer que tenemos esas puertas. Bueno, pues reconocerlas y abandonarnos ya de una vez en el Señor y que Él abra las puertas y que entre, porque todo es beneficio y no hay ninguna pérdida. Y eso, bueno, vamos identificando apegos, los vamos soltando, pues con el pecado igual, tenemos claro que no lo queremos. Pero sí que tenemos una batalla que es la batalla de nuestro yo. Que yo no sé en vosotros, en mí veo perfectamente la sutileza de cómo se va, vamos, que no quiere decir, no quiere hacerse o quedar muerto, sino va escurriéndose por aquí y por allí, en el pequeño resquicio se cuela. Y bueno, pues claro, ¿qué es ese yo? El buscar nuestro beneficio. Vamos buscando, pues, eso, lo que nos viene bien. Obedecemos, vivir en la divina voluntad y quizá compaginamos el beneficio que me produce con el hacerlo por el Señor, cuando todo debe ser hecho únicamente por un movimiento de amor a Dios. Y pues dice el Señor en lo escrito, bueno, ya que hemos hablado así de la obediencia, esta frase se ha utilizado, se ha dicho en más enseñanza y yo creo que a todos pues no ha llegado. La obediencia es la quinta esencia del amor. Sigue diciendo un poco que es el amor más fino, más puro, más perfecto. Luego, la obediencia es amor. Si en nuestra obediencia no hay ese movimiento de amor al Padre, bueno, pues no ha llegado a la perfección a la que el Señor nos quiere llevar, que es eso, el movimiento del amor. Amando en todo al Padre. Y así lo hizo el Señor. Así lo hizo Jesucristo en su vida y en su pasión. Y lo vemos en esa lectura del principio de la ascensión. Lo vemos en las horas de la pasión continuamente. Cómo se dirige al Padre. Padre mío, es que lo miraba continuamente. Y vemos que sí, era infinito el amor hacia lo que los torturaba. Pero ¿y el amor al Padre? Mayor aún. y el Señor se sometió a todo, sufrió lo que nunca sufriremos, y fue por amor. Y bueno, pues podemos tomar esos actos del Señor, pero tenemos muy fácil esos actos de obediencia, esos actos de sometimiento, todos esos actos de amor de Él al Padre, sabemos que en divina voluntad lo podemos tomar. Voy a leer una lectura que leímos ayer, parte de una lectura que, bueno, de la lectura que leímos ayer en la comunidad, porque hablamos un poco de lo que estamos hablando y de lo que vamos a seguir hablando, porque, bueno, la lectura dice, pero a pesar de todo esto, dice el Señor, no dejó de hablar, perdón, pero a pesar de todo esto, mi voluntad no dejó de todo al hombre. Y no pudiéndole ser más fuente de vida y base que lo sostenía, porque había hablado precisamente de eso, de cómo en la creación el hombre lo tenía todo, por separarse, pues ya la voluntad divina no pudo seguir haciendo lo que se muere por hacer, que ser fuente de vida y base que lo sostenía, porque él mismo se había sustraído de ella. El hombre se sustrajo de la divina voluntad voluntariamente. Dice, se ofreció como medicina para hacer que no pereciera del todo. O sea que, frente a nuestra traición, el Señor pues dejó esa divina voluntad como medicina. Dice, así que mi voluntad es medicina, es salud, es conservación, es alimento, es vida, es plenitud de la más alta santidad. Y según la quiera la criatura, ella se ofrece. Si la quiere como medicina, ella se ofrece para quitarle la fiebre de las pasiones, las debilidades de las impaciencias, los vértigos de la soberbia, el malestar de los apegos y así de todo el resto de los males. Si la quiere como salud, ella se ofrece para conservarla sana, para liberarla de cualquier mal espiritual. Si la quiere como alimento, se da como alimento para hacerle desarrollar su fuerza, bueno, y sigue más. Dice, mi voluntad jamás deja al hombre. Si lo dejara, se resolvería en la nada. Si nos hubiera dejado la divina voluntad del todo, desapareceríamos. Y dice, si el hombre no se presta a hacerse santo por mi voluntad, ella usa los modos al menos para salvarlo. O sea que es que si encima lo rechazamos, dice, bueno, vale, pero al menos te salvo. Pero claro, en este punto, pues nos paramos, porque ¿qué nos impide el que la divina voluntad nos lleve y haga en nosotros todo lo que quiere hacer y nos dé todo lo que nos quiere dar? ¿Cuál es el freno? Anoche lo hablábamos y decíamos distintas cosas. Y es verdad que pueden ser miedo, en apariencia pueden ser miedo, me da miedo esta situación. Es que si esto doy este paso, pues que esto es humanamente impensable, esto es una locura, ¿no? ¿Cuántas cosas? O las heridas, ¿cuántas heridas? No, es que pasar por aquí cuando a mí me ha pasado esto en mi vida. Claro, pueden ser muchos argumentos, pero es verdad que en el fondo, 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 está nuestro yo, está nuestra voluntad. Está que nuestro yo, como hemos dicho, no quiere morir del todo. Y eso en el fondo es no creer a Dios. Porque si tenemos un Dios que es todo amor, que nos lo da todo, que se anticipa, porque es que el Señor se ha anticipado a poner su te amo y a decirnos su te amo de todas las maneras posibles. Y no nos damos cuenta, no lo vemos, estamos tan centrados en nosotros mismos, estamos tan viciados, porque como la voluntad humana nos ha deformado totalmente, pues entonces, claro, ahora el Señor tiene que reformarnos. Pero claro, necesita de nuestra colaboración. Y claro, y es verdad que ese yo, ¿cómo pierde protagonismo? Con nuestra decisión definitiva. Renunciar definitivamente a nuestro yo. Pese lo que pese, cueste lo que cueste, venga lo que venga. Y muchas veces las contrariedades, o casi siempre, o en la mayoría de las ocasiones, contrariedades, problemas, cruces, cosas que no entendemos, son oportunidades, las oportunidades de nuestra vida, que el Padre nos pone delante, nuestro Padre Celestial nos pone para que o escarmentemos o nos asqueemos ya del ídolo que tenemos tanto gusto, o que veamos que nos estamos obstinando, que nuestra vida vaya por un lado y el Señor quiere que vaya por otro, lo que sea son esas oportunidades para que digamos ya, Señor, es que ya no puedo más conmigo, ya, se acabó, me rindo. Y ahí es verdad que es cuando, pues, como que esas puertas ya que se abren, ese sentido nuestro, ese ser nuestro, que dejamos que el Señor vaya extendiéndose, entonces cuando empezamos a gustar, a saborear ese amor de Dios que experimentó Adán, quizá en menor medida, pero claro, ya lo vamos experimentando, lo vamos saboreando, vamos conociendo ese amor del Padre, y bueno, pues va brotando ese amor hacia Él, ese amor de correspondencia, pero porque ya es la vida divina la que va tomando dominio de nuestro interior. Entonces, claro, ¿qué hace la vida divina? Pues devolverle al Padre pues todo lo que es suyo, porque es la función de la divina voluntad. Y bueno, para terminar, pues del 4 de julio de 1936, le dice el Señor a Luisa, y nos lo dice a cada uno hoy: hija bendita, hijo bendito, ánimo, no te abatas. Mi querer divino quiere todo, porque sabe que un pequeño acto, un deseo, una fibra de querer humano le arruinaría sus obras más bellas. El orden divino, su santidad quedaría obstaculizada, su amor restringido, su potencia limitada. Por eso no tolera que ni siquiera una fibra de querer humano tenga vida. Es verdad que es el sacrificio de los sacrificios. Ningún otro sacrificio puede igualar el peso, el valor, la intensidad del sacrificio de vivir sin voluntad. O sea, el Señor reconoce que, claro, volver al punto original, pues es muy difícil, pero depende de nosotros. Y es el sacrificio de los sacrificios, ¿vale? Él es consciente, pero nos pone a nuestro alcance todo lo necesario para llevar ese sacrificio con amor al Padre. Dice tanto que se requiere la vida perenne, el milagro continuado de mi querer para poder resistir a este sacrificio, que frente a los otros, estos se pueden llamar sombras, cuadros pintados, juegos de niños que lloran por una insignificancia. Porque está el querer divino que en las penas, en los encuentros dolorosos, en las obras, no se siente deshecho, sin vida, sin satisfacciones. Por eso los sacrificios se sienten. O, cuanto más ligeros, el resto de sacrificios, que no es el sacrificio del yo, pero vacíos de Dios, de santidad, de amor, de luz verdadera, y quizá ni siquiera exentos de pecado, porque el querer humano, sin el mío, no puede hacer jamás cosas buenas y santas. Y por último dice, la primera cosa que queremos es la libertad absoluta. Queremos ser libres, hija mía, sea cual sea el sacrificio que queremos y las obras que queremos hacer. Si esto no fuera, el vivir en mi voluntad será un modo de decir, pero en realidad no existe. Bueno, pues nada, que nos decidamos, que nos entreguemos al Señor, porque es verdad que todas las muertes nos cuestan, pero el ir experimentando ese amor de Dios hace que todo sea nada. Así que bueno, que así sea.